Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Joven gitana María Jerusalén Amador, estudiante de doctorado de sociología en la Universidad de Barcelona, ha sido galardonada con el primer premio del concurso de jóvenes sociólogos que concede el Institut d'Estudis Catalans por su trabajo de investigación La Iglesia Evangélica de Filadelfia y la Mujer Gitana.
En unos minutos hablaremos con ella. Queremos felicitarla por este premio y también conocer algo más sobre el papel de la mujer en los cultos evangélicos, una confesión muy arraigada entre la comunidad gitana española.
Además, el filósofo e historiador Isaac Motos nos va a hablar de la génesis y la evolución de la música espiritual gitana, un género vinculado a la Iglesia Evangélica a finales de la década de los 60 del siglo pasado y que se ha ido conformando como un aspecto muy importante en su liturgia.
Nuestra revista de prensa y redes sociales gitanas completan los contenidos que os proponemos hoy en este tiempo de la cultura gitana de la radio pública, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hace unas semanas, Susana Jiménez, en su tiempo de actualidad, nos destacaba el nombre de María Jerusalén Amador, estudiante de doctorado de sociología en la Universidad de Barcelona.
Y lo hacía porque esta gitana catalana de 25 años ha sido galardonada con el premio del concurso de jóvenes sociólogos que concede el Institut d'Estudis Catalans. Y ha sido este primer premio por su trabajo de investigación La Iglesia Evangélica de Filadelfia y la Mujer Gitana. Y este nos parece un buen motivo para llamarla y para felicitarla personalmente. Bonanit, buenas noches, Helen.
Buenas noches. Gracias por poder estar compartiendo este momento con vosotros.
Queremos darte la enhorabuena porque, según nos cuentan, en estos 20 años de historia que tiene este premio, pues es la primera vez que lo recibe una mujer gitana, ¿no?
Sí, la verdad que es muy importante y que estoy muy orgullosa de llevar el tema de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, la mujer gitana, a la máxima academia de ciencias y humanidades de Cataluña. Muy importante.
Buenas noches, Helen. Yo me gustaría que nos contaras cómo surge, digamos, tu interés por este tema en la tesis doctoral. ¿Cuál es tu vínculo con el mundo de la Iglesia Evangélica?
Buenas noches. Bueno, pues el tema surge porque me toca muy de cerca, ¿no? Yo soy hija de pastores dentro de la Iglesia Evangélica Filadelfia y me he criado formando parte también, ¿no?, de esta denominación. Entonces, pues para mí, cuando me planteé hacer un doctorado y una investigación, ¿no?, de ese rango, pues tenía mucho sentido escoger un tema que realmente me gustara y que realmente, pues yo, al que tuviera acceso, ¿no?, y al que pudiera realizar una aportación, ¿no? Y me parecía también muy importante que una persona gitana y miembro de la misma comunidad, ¿no?, pudiera recoger las voces de las personas que formamos parte de la Iglesia Evangélica Filadelfia y visibilizar muchas cosas, ¿no?, que todavía no se conocen. Entonces, creo que es un añadido a la investigación y que podía realizar una aportación y que es un tema que me apasiona. Y entonces nace de aquí mi interés.
Y ahí, desde luego, también empiezas a desmontar algunos mitos, algunos estereotipos sobre el papel de la mujer en la Iglesia Evangélica, ¿no?
Sí, de hecho, también uno de mis objetivos es ese, ¿no? Trabajar para promover la igualdad y para desmontar, pues, estereotipos y prejuicios que muy muy a menudo, ¿no?, recaen sobre la mujer gitana y sobre los miembros de la Iglesia Evangélica Filadelfia, ¿no? Entonces, con este trabajo también pretendo visibilizar, analizar, ¿no?, qué cambios se están promoviendo desde estos espacios de culto y son liderados por las propias mujeres gitanas, ¿no? Lo cual rompe mucho con la tendencia, ¿no? Y los estereotipos que dicen que es una mujer sumisa, ¿no? Porque en realidad tiene un papel muy activo.
Por ejemplo, que nos podías poner eso, algún ejemplo de cómo la mujer en la Iglesia Evangélica de Filadelfia está desarrollando, no sé, ese tipo de cambios que nos estás comentando.
Bueno, estoy desarrollando, ¿no?, todavía mi tesis doctoral, pero sí que estoy recogiendo algunas evidencias, ¿no?, de cambios muy importantes que están siendo protagonizados por las propias mujeres, ¿no?, en el tema, pues, de las relaciones de género, en el tema de las expectativas también de las propias mujeres, como también las redes de solidaridad entre las mujeres gitanas que forman parte de esta iglesia tienen un peso y un papel muy importante en la superación, por ejemplo, de la violencia de género o por ejemplo, a la hora de aspirar, ¿no?, a más, a llegar a la universidad, como cuál es el papel, ¿no?, de esa solidaridad entre las propias mujeres y cambios que se están produciendo en la propia organización, ¿no?, de Filadelfia, porque las mujeres están haciendo también llegar y escuchar su voz.
De todas formas, el movimiento evangélico, la Iglesia Evangélica de Filadelfia, que tiene un grandísimo calado en la comunidad gitana de nuestro país, hay estudios que hablan de que existen más de 1,000 iglesias en España. Esto nos hace pensar también que tampoco es un todo homogéneo, que hay también muchas diferencias, ¿no?, entre algunas iglesias y otras, ¿no?
Sí, bueno, claro. La Iglesia Evangélica de Filadelfia es una comunidad muy grande aquí en España y que recoge, pues, a muchas personas gitanas, ¿no? Y destacar también, pues, como uno de mis objetivos en el trabajo es también destacar cómo desde la propia Iglesia Evangélica de Filadelfia se promueven unos valores, ¿no?, como es el rechazo rotundo hacia la violencia, y cómo eso también, ¿no?, pues beneficia toda la lucha de la mujer, potencia a la mujer, beneficia también a una revalorización del estatus de la propia mujer, ¿no? Y estos son rasgos que yo creo que son comunes y que se mantienen en todas estas iglesias, a pesar de que luego, pues, pueda haber diversidad entre sus miembros, entre el estatus de sus miembros, ¿no?, o otras características, pero sí que hay como un patrón o unos valores comunes, ¿no?, que se mantienen.
Helen, tú que estás investigando desde dentro, ¿no?, como decía Marvin Harris, el EMIC y el ETIC, ¿no?, en este caso como miembro de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, pero observas que, al igual que en otras confesiones religiosas como la Iglesia Católica o la Iglesia Anglicana, se está abriendo el debate de una mayor participación de la mujer a la hora también de oficiar el culto. No solamente porque, claro, los gitanos tenemos, y hay que poner comillas a esto, ¿no?, entre comillas, la figura de la pastora como la esposa del pastor. Pero ¿está abriéndose ese debate o quizá todavía no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la Iglesia Evangélica de Filadelfia es una iglesia muy joven en comparación con otras confesiones, pero aún y así destaca mucho, ¿no?, el papel que está desarrollando la mujer gitana. La pastora, por ejemplo, es una figura clave, ¿no?, en cualquier culto, ¿no?, y tiene un papel muy destacado y realiza muchísimas actividades, ¿no? Yo creo que sí que se está promoviendo también eso, ¿no?, la participación cada vez más destacada de la mujer gitana, y que de hecho en contra de los que muchos puedan pensar, ya es una participación muy muy importante y muy relevante, ¿no?, la que lleva a cabo. De hecho, son muchas veces las mujeres gitanas las que arrastran a su familia y le dan a conocer el culto, ¿no? Ellas dan el primer paso y luego se suma a su familia, ¿no?, que muchas veces el proceso de conversión viene iniciado por ellas, ¿no? También estoy recogiendo evidencias que apuntan eso.
Manuel, ¿qué te parece si le hacemos un regalito sonoro a Helen Amador?
Me parece muy bien, porque claro, estamos hablando de la Iglesia Evangélica, que tiene entre sus características la música como una forma de oración también, ¿no, Joaquín?
Claro que sí, los cultos con un género musical que nace en la Iglesia Evangélica de Filadelfia y que sigue teniendo un desarrollo, las alabanzas. Pero Helen, vas a escuchar una cosa, un documento histórico. Supongo que lo conocerás porque todavía se sigue cantando esta alabanza, entonces no se llamaban alabanzas, pero esta grabación de Adolfo el Segoviano es Tú no habías nacido, del año 1973, y suena así.
Yo no quiero pecar mal, Cristo me ha quitado la venda, y yo le canto con gozo, oh, quiero seguir su senda. Aleluya.
Aleluya. Gloria a Dios.
Jerusalén Amador, ¿conocías este documento?
Pues precisamente esta versión no la había escuchado, pero sí que es verdad que esta alabanza se escucha mucho y muy a menudo en el culto, sí que la había escuchado, sí.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con María Jerusalén Amador, porque ella ha sido galardonada con el concurso, con el primer premio del concurso de jóvenes sociólogos del Institut d'Estudis Catalans por su trabajo de investigación, la Iglesia Evangélica de Filadelfia y la mujer gitana. Jerusalén Amador es la tercera de cuatro hermanos y eres la primera universitaria de la familia, ¿es así, verdad, Helen?
Sí, es así.
Tú te licenciaste en Derecho, pero luego, ¿cómo has ido dedicándote a la sociología? ¿O por qué, en este caso?
Bueno, yo me licencié en Derecho porque era lo que siempre me había gustado y mi familia y desde la comunidad, desde la Iglesia, ¿no? Me apoyaron mucho. Pero luego, a medida que fui avanzando, pues conocí también otras perspectivas y empecé a trabajar en el Centro de Investigación CREA, y me vinculé al Centro de Estudios Gitanos de la Universidad de Barcelona, y entonces pues conocí la oportunidad, ¿no?, de poder investigar para promover la inclusión del pueblo gitano, ¿no? Y aquí entonces es cuando cobró realmente sentido mi trabajo y por eso pues decidí realizar este doctorado, esta investigación en el programa de sociología con esa finalidad, ¿no?, de poder contribuir y aportar a la inclusión del pueblo gitano.
El centro de investigación CREA es el centro especial de investigación en teorías y prácticas superadoras de desigualdades, ¿es así, verdad?
Sí.
¿Y en qué proyectos estás trabajando concretamente?
Bueno, este es un centro, ¿no?, que ha desarrollado muchísimos proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, ¿no?, y que ha trabajado pues con diferentes colectivos, ¿no?, entre ellos el pueblo gitano, que es donde yo pues normalmente trabajo con más frecuencia, ¿no? Y entre los proyectos que yo destacaría, por ejemplo, el proyecto Included, que es un proyecto de investigación de nivel europeo y que ha sido escogido como uno de los 10 casos de éxito, ¿no?, de las investigaciones en ciencias sociales a nivel europeo, ¿no? Es un proyecto que ha tenido mucho impacto social y que se centra en la inclusión educativa, ¿no?, y el éxito educativo del alumnado, entre ellos pues el alumnado gitano, ¿no? Entonces ha alcanzado el éxito académico del pueblo gitano cuando se aplica. Entonces lo que hace es ofrecer, ¿no?, lo que las familias gitanas están demandando, ¿no?, la manera de que los niños y nuestras niñas tengan éxito y tengan expectativas y oportunidades de futuro en su educación, ¿no? Cuando las cosas funcionan y cuando las cosas vienen desde la investigación, pues se ha demostrado que se puede.
¿Cuántas horas tiene el día para ti, Helen?
Bueno, me faltan horas en el día, pero...
Porque todavía no hemos contado todo de ti, ¿eh? Todavía tienes que hacer... todavía tienes más dedicaciones. Sabemos también que colaboras con una asociación, la asociación Dronko Tarmestipen, también, ¿no?
Sí, es una asociación gitana de mujeres que también está pues eso muy comprometida, ¿no?, con el impacto social, con conseguir pues mejorar las oportunidades y la vida de muchas mujeres gitanas, ¿no?, y que está enfocada también, ¿no?, en esa vía de la inclusión educativa, ¿no?, de promover las altas expectativas entre las niñas, de promover referentes, ¿no?, para que las niñas y las mujeres pues puedan romper barreras, ¿no?, que a menudo se construyen y que sueñen y que no se pongan límites y lleguen lo más lejos posible, ¿no? Entonces esa es un poco también la finalidad de esta asociación.
Y entre todas esas tareas, es verdad, Manuel, que le deben de faltar horas, porque también eres asistente editorial de una importante revista internacional de sociología, ¿no?
Sí. Tengo la suerte también de estar trabajando y participando en esta revista International Sociology, Y bueno, también estoy aprendiendo mucho porque recibimos artículos de todo tipo y tengo acceso a muchísimas investigaciones y a mucha información que también pues contribuyen, ¿no?, a mi aprendizaje y a mi formación.
Este trabajo del que estamos hablando, supongo que lo has ceñido a un ámbito geográfico determinado, de Cataluña o de toda España.
Sí, bueno, todavía estoy acabando de diseñarlo y de cerrarlo, ¿no? Pero principalmente me estoy centrando en la zona de Cataluña, porque claro, es un marco de trabajo muy amplio y para poder profundizar en algunos aspectos, pues seguramente acabaré centrándome en el área de Cataluña.
Bueno, ¿y tienes tiempo para escuchar música, por ejemplo?
Sí, también saco un poco de tiempo para escuchar música.
Vale, muy bien. Muy bien.
Helen Amador, estudiosa del fenómeno sociológico y religioso de la Iglesia Evangélica de Filadelfia en la comunidad gitana. ¿Cuántas generaciones crees que tienen que pasar todavía para que podamos ver algún, en este caso, alguna responsable gitana?
Bueno, podría ser, pero yo creo que no, la perspectiva con la que trabaja desde Filadelfia y que es muy propia, ¿no?, muy nuestra del pueblo gitano, es el combinar tanto la figura del responsable como de su mujer, ¿no? Y yo creo que cuando trabajan dos juntos, además de que se incluyen, ¿no?, las diferentes perspectivas, tanto la del hombre como la mujer, que creo que es enriquecedor, pues creo que es muy positivo, ¿no?, que sean ambos los que lideren esa actividad, porque por eso, ¿no?, porque aborda más perspectivas y puede enriquecer todavía más esa actividad, ¿no? Yo creo que es positivo que las cosas se planteen de esta manera, ¿no?, que haya tanto un hombre como una mujer y que ambos combinen esa actividad, porque creo que es más enriquecedor.
Nos hemos querido acercar esta noche a María Jerusalén Amador, una mujer gitana, trabajadora, comprometida. Y bueno, y también muy buena, en fin, muy buena conversadora, por lo que nos demuestra esta noche aquí con nosotros. Que te queremos despedir, María Jerusalén, bueno, agradecerte que nos hayas atendido, por supuesto, y te queremos despedir pues con otra música, Joaquín.
Pues hemos elegido para ti y para todos nuestros oyentes una alabanza que es una belleza. El tema tiene sus años, está compuesto por Antonio Remache, pero vamos a escuchar la versión que grabaron hace unos años sus hijos, Melody de la Rosa y Jairo de Remache. El amor, así se llama esta alabanza que vamos a escuchar a continuación, y con ella pues damos también las gracias a Helen por compartir este ratico esta noche con nosotros.
Como mañana es domingo, Helen, le puedes perfectamente escuchar tranquilamente hasta que acabe el programa. No tienes que crearte más trabajos ni más responsabilidades hasta mañana, ¿vale? Hasta el lunes.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Helen, un abrazo.
Gracias.
Adiós.
El amor no se ve pero se siente. Es una fuerte corriente que arrasa con el pecado. El amor alivia el alma doliente, aplaca la ira mordiente, disipa todo lo malo. El amor es la virtud más patente, insignia de los creyentes, lo que distingue al cristiano. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Ay, cuando todo acabe.
Soy Antonio Remache, soy compositor y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
quiero respirar tu aire y beber de tu agua viva, que me limpies con tu sangre. Quiero ser un alma tuya y que no me aparte nadie, que me limpie con tu sangre. Quiero ser un alma tuya y que no me aparte nadie.
Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas.
Hablábamos de religiosidad con María Jerusalén Amador y esta línea, este tema, se va a convertir en transversal también en este programa. Estamos escuchando al cantador extremeño Guadiana interpretando una alabanza.
Y queremos saber algo más de este género musical de las alabanzas y para eso seguimos nuestro viaje y nos vamos hasta Elche, porque nos espera allí Isaac Motos. Isaac es licenciado en Filosofía e Historia y está actualmente terminando el doctorado en la Universidad de Murcia. Además, coordina el programa Edúcalo de la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana. Nuestro invitado también tiene una vertiente poética, ha publicado varios poemarios, especialmente en 1997 publicó Palabras de Agua. Isaac Motos, que nació en una familia evangélica, ha dedicado estudios e investigaciones a esta manifestación gitana de la religión y especialmente a la música cristiana, las alabanzas, un género que él denomina música espiritual gitana. Buenas noches, Isaac Motos.
Buenas noches, Joaquín.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí encantado de estar con vosotros.
Te hemos llamado porque eres un profundo conocedor de este género musical tan interesante y que se remonta pues a los años 60. De hecho, en tu familia, el tío Luis Motos, que Dios lo tenga en su gloria, fue uno de los primeros pastores, ¿no?
Sí, sí. Él comenzó pues prácticamente desde el principio del movimiento evangélico. Él estuvo presente en el mismo, sí, colaborando muy activamente.
Y por situar un poco, el movimiento evangélico gitano de nuestro país, paradójicamente, nace en Francia. Parece ser que el pastor Le Cossec evangelizó a una serie de gitanos que habían ido a Francia a la vendimia, ¿no?
Sí, efectivamente, así es como parece que sucedió. Porque, efectivamente, como pasan en otros tantos terrenos del pueblo gitano, no hay referencias claras y demás, pero esa es un poco la opinión general, sí.
Le Cossec no era gitano, ¿no?
No era gitano, pero yo creo que hay que tener en cuenta, para entender el movimiento evangélico gitano, hay que tener en cuenta unos aspectos históricos sociales, ¿no? Es decir, cómo el movimiento evangélico gitano, independientemente de sus creencias religiosas, que ahí no voy a entrar, socialmente se puede entender como una respuesta a una nueva exclusión por parte de las administraciones del Estado. Porque justamente se produce en los años de la migración gitana del campo a la ciudad, como el resto de españoles, con la etapa de la industrialización. Y frente a esa frente a esa llegada de gitanos a las ciudades, la respuesta administrativa fue la creación de los grandes barrios marginales, los grandes barrios guetos, con toda la problemática que ya conocemos de los años 80 y 90. Pero dentro de esos espacios de exclusión se estaban creando nuevas respuestas gitanas frente a esa nueva exclusión. Y una de esas respuestas fue el movimiento evangélico gitano, tal y como lo veo yo.
Además,
como lo entiendo,
claro.
Sí, perdona.
Además, me refiero que con esas iglesias que hoy son más de 1,000, pero esas primeras iglesias creadas, gestionadas y dirigidas por gitanos, ¿no?
Efectivamente, esa es la cuestión, porque responde a una necesidad interna de reorganizar los espacios de relaciones entre los gitanos. Porque justamente en ese momento aparece otro movimiento de respuesta frente a una necesidad de relacionarse con el exterior, que es el movimiento asociativo gitano, y surge justamente en la misma época histórica. Pero el movimiento evangélico gitano está dirigido hacia una necesidad interna de los propios gitanos. Es decir, ellos no habían elegido vivir como estaban obligados a vivir, hacinados en barrios exteriores. No era su elección, no fue su elección. Entonces, frente a esa nueva situación, creo que el movimiento evangélico responde a esa necesidad, porque se crean nuevos vínculos de relación entre los gitanos. De hecho, el hecho significativo de esto es que pasan de llamarse primos como una forma de reconocerse entre los gitanos, ahora se llaman hermanos. Los gitanos evangélicos son hermanos, no son primos.
Isaac, buenas noches.
Hola, Manuel, buenas noches.
Mira, yo creo que no sé si también el éxito, digamos, entre comillas, de la Iglesia evangélica en la comunidad gitana, aparte de lo que estás contando, pasa también por las formas. Es decir, de pronto vemos también que la liturgia, digamos, que pierde quizá ese punto de jerarquía rígida que existe en otras formas de ejercer la religiosidad, y que se produce también una manera más participativa de entrar en la liturgia. Eso también puede ser que fuera un componente, un factor que también ayudara a ese éxito que decíamos.
Sí, claro, eso es así, quiero decir, en el discurso, en los discursos hay una parte lógica en los discursos, pero hay una parte erótica, es decir, una parte que te sugiere, que te convence, que te atrae, que te apasiona. Esa parte pasional en el discurso, porque la Iglesia Católica estuvo trabajando en lo que ellos entendían que era la evangelización del pueblo gitano durante mucho tiempo. De hecho, ahí existe la pastoral gitana en España, que está dedicada específicamente para eso, y a nivel mundial existe. Pero no respondían a esa pasión, es decir, no conectaban pasionalmente con los gitanos, porque el discurso no tenía ese patos, esa pasión, ¿no? Y creo que los gitanos, al ser ellos mismos los que cobran protagonismo y son ellos mismos los que transmiten ese mensaje, además de la parte lógica de la teología y demás, está el componente emocional, el componente pasional de la conexión, ¿no?, entre los propios gitanos, que explica de alguna manera este éxito que es rotundo. Y además creo que es el movimiento gitano social más importante que tengamos noticia en su historia, me parece. Y no exagero, porque no solamente se da en España, se da en prácticamente todos los países de Europa, ¿no?
Y a partir de ahí, Isaac, pues bueno, salen una serie de pastores, que además muchos de ellos tienen un verbo muy encendido, predican y, bueno, suscitan entre los fieles pues esa participación en la liturgia, esos gritos de aleluya. De hecho, coloquialmente se ha venido llamando a los gitanos evangélicos aleluyas. Entonces, en este contexto en el que empieza a crecer la participación gitana en la Iglesia evangélica, pues nos encontramos con que las músicas son una parte muy importante de la liturgia, y las primeras pues eran, ¿cómo decir?, como palmas sincopadas, como algo que no tendría que parecer flamenco porque podía ser un poco profano. Más o menos el surgimiento del género viene de ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Se da una nueva separación entre lo sagrado y lo profano. El flamenco ha formado parte de los gitanos de su vida, de sus manifestaciones, de, 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 cotidianas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el flamenco pertenecía al mundo, a lo profano. Los espacios religiosos que se están creando en el movimiento evangélico, se necesita una nueva música. Pero esa nueva música no tiene que ser flamenca. Pero los gitanos no son flamencos, o sea, la música que practican es flamenca. Entonces, en esa tensión de la necesidad de crear nuevos sonidos, pero la imposibilidad de alejarse, es la tensión que se refleja en las primeras canciones de las primeras alabanzas, donde está presente esa tensión de forma muy evidente, ¿no? Como una forma de disimular lo que estoy mostrando de una forma descarada, ¿no? Que la primera canción que se recuerda, tener alabanza en ese sentido, es la de Alonso en Segoviano.
Que escuchábamos hace unos instantes, hablando justamente con María Jesús, con María Jerusalén Amador.
Y que se sigue cantando, además, ¿no?
Es todo un himno, quiero decir, es un himno, uh-huh. Es absolutamente un himno de la iglesia evangélica. Y esa canción, por ejemplo, manifiesta esa tensión, ¿no? De decir, ¿no? Y entonces, pero esa tensión da lugar a una tensión creativa, ¿no? Y a partir de ahí los músicos evangélicos tuvieron que vérselas para crear un nuevo espacio donde hacer presente esa música, esa gitanidad, sin que sonara a los excesos del flamenco.
Claro, aunque había siempre en esas alabanzas ciertas sonoridades que evocan de alguna forma el flamenco, que era el lenguaje musical por excelencia de los gitanos, no solo andaluces, ¿no?
Claro, porque esa tensión tiene que estar presente, quiero decir, nunca desaparece del todo, no está presente aún incluso, quiero decir, el intento de alejarse, pero la imposibilidad de hacerlo, resuena todo el rato en las alabanzas gitanas.
Y por fijar un poco en el tiempo los distintos estilos de música espiritual gitana, como tú llamas, hay un momento, y escucharemos también un poquito de Antonio Remache, en el que surgen una serie de artistas en el culto, cercanos a la canción de autor, y que conforman una nueva manera de crear alabanzas. Estoy hablando de Antonio Remache, Salomón Motos, Frasquito, el hermano Rayo de Talavera. ¿Eso consideras que es un punto de inflexión importante, no?
Claro, surge precisamente, es decir, las alabanzas como género musical, porque me parece que es un género musical, un nuevo género musical gitano, surge a partir de esa nueva necesidad, y conforme se va consolidando el movimiento evangélico, los coros de las iglesias también se consolidan y van creando su propio espacio creativo independientemente del flamenco, teniendo en cuenta que esa tensión trágica siempre está presente, ¿no? Y claro, pues eso da lugar a toda una nueva forma de entender la música dentro de los gitanos, que da lugar a los cantautores gitanos, ¿no? Aparece un fenómeno que era absolutamente desconocido, ¿no? Hasta ese momento eran los cantautores gitanos, aquellos gitanos que componen letras para esta nueva música, ¿no? Para esta nueva forma de manifestar la música gitana dentro de un contexto religioso. Y aparecen efectivamente grandes músicos, ¿no? Como los que han mencionado y otros muchos.
Escuchemos un poquito, ¿no, Manuel?
Yo creo que es la mejor forma de que los oyentes sepan de qué estamos hablando, para muestra que se dice un botón. Joaquín, ¿qué nos propones primero?
Yo me gustaría que escuchásemos una melodía hermosísima de Antonio Remache que se llama Doncellas de Jerusalén.
Sé que le amáis, doncellas de Jerusalén, sé que le amáis. Sé que envidiáis, doncellas de Jerusalén, sé que envidiáis mi suerte. Soy pero codiciable, como las tiendas de cedar, como la yegua de Faraón al galopar. Puerto cerrado, fuente sellada, dulcísimo mi paladar, mis labios como hilos de grana anda. Estoy enferma.
esto es muy fuerte, tanto así como la muerte es el amor. Con mis ojos le vencí, en mi huerto sucumbió, todas mis aromas di. Soy la rosa de Sarón, ya pasó el invierno gris, la lluvia ya se mudó, voz de tórtola oí, el tiempo de la canción.
Estamos hablando de un género musical que se entiende lógicamente cuando la música conecta con una letra, pero Isaac, yo que he tenido oportunidad de asistir a algún recital, bueno, y me estaba acordando que hace algún tiempo en la localidad de Arganda del Rey estaba justamente Antonio Remache, Frasquito y Salomón Motos actuando, yo recuerdo que si incluso, en fin, para abstrayéndose uno incluso de la letra, las músicas son preciosas.
Sí, efectivamente, quiero decir que es que la música gitana, en un sentido amplio, mucho más allá del flamenco, aunque reconociendo al flamenco como una de las cumbres de la música gitana es muy amplia y tiene que ver con mucho más que lo que normalmente entendemos cuando la identificamos de forma unívoca con el flamenco. Por supuesto, y entonces en este desborde aparece, en las alabanzas aparece esa otra forma de música gitana que sigue siendo la misma que está en el flamenco, pero de otra manera. De otra manera porque en el flamenco, mientras que el flamenco es una, como decía Caballero Bonal, un quejido sin destinatario, ¿no? Una profundidad de un grito desgarrador que no espera respuesta. En las alabanzas se encuentra un destinatario. Hay una esperanza, una verticalidad hacia una esperanza que es Dios, ¿no? Que sale explicada en Dios en este caso.
Y esto, Isaac, además de, bueno, la belleza intrínseca de todo ese repertorio de estos artistas que podíamos denominar que han creado alabanzas de autor, de cantautor en este caso, tenían mucho éxito en las reencuentras. Para nuestros oyentes que no conozcan el término, son las convenciones que periódicamente hacen distintas iglesias. Entonces, estos artistas actuaban, grababan sus discos, se vendían miles de discos, y quiero decir que ha tenido un peso importante dentro del mundo gitano, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, hay un mercado interno enorme que sigue funcionando y que siguen produciendo alabanzas. Y efectivamente, cuando hablaba de las reencuentras eran ocasiones donde iglesias de una misma zona, ¿no?, pues se reunían en un momento para encontrarse y celebrar juntos la liturgia gitana, ¿no? Que esta liturgia se entiende también porque dentro de las alabanzas yo me he atrevido, porque nadie lo ha hecho, quiero decir, hasta el momento no se ha reflexionado sobre esto, ¿no?, como pasan sobre otras tantas cosas sobre los gitanos, ¿no? Porque creo que este género musical no solamente está presente en la música gitana espiritual o religiosa estrictamente, ha desbordado también en artistas gitanos que graban habitualmente para grandes públicos, también está presente eso. Es decir, dentro del nuevo flamenco, yo creo que uno de los elementos que no se han tenido en cuenta para atender eso que llamamos nuevo flamenco, que llaman algunos nuevo flamenco, es este giro, esta nueva música espiritual que está presente en artistas populares que pertenecen al mundo angélico gitano.
Claro, Juan Carmona de Ketama, Los Chichos, Manzanita, por no hablar de Lole Montoya, grandes nombres del flamenco y de la música gitana han estado también influenciados por este género del que hablamos, e incluso también, aunque es minoritario, pero en los últimos años hemos visto como ha habido lecturas más flamencas, digamos. Yo estoy recordando el disco de Potito, que era un disco cristiano pero flamenco, e incluso yo no tengo el gusto de conocerle, pero el hermano Julio, que tú nos contarás algo de él, cantaba alabanzas por Soleá.
Efectivamente, quiero decir, es así, quiero decir, esa tensión de la que hablábamos antes se ha ido relajando con el tiempo, se ha ido relajando y se ha ido de alguna manera entendiendo o aceptando que el flamenco también puede estar presente en las iglesias sin que eso signifique una profanación.
Manuel, vamos a escuchar otro corte, porque, bueno, mi primo Isaac, que sabe que yo muero con la rumba catalana y que, bueno, toco la noche del aguayano, que no se me puede aguantar.
Doy fe.
Hay también una comunidad evangélica muy importante en Cataluña, con grandes nombres. Yo creo que también hay un momento en el que no solamente la conversión de Peret y los discos que hizo Peret para la música cristiana, sino otros nombres no tan conocidos para el gran público, pero grandes artistas como Chango o como el tío Sisquetó. Yo he recuperado, si os parece, una alabanza que a mí personalmente me gusta mucho del tío Sisquetó. Escuchemos un poquito. Se llama El borde de su manto.
Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, ya lo sé. Y si tan solo tocar el borde de su manto, y si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera besar sus manos, libre sería.
Vemos que este género, desde luego, es muy rico, ¿no? Y ha habido una evolución muy interesante musicalmente hablando. Y no sé si puedes decirnos, Isaac, hacia dónde puede caminar en el futuro esta música espiritual gitana.
El presente es que es una de las músicas que está configurando el panorama musical español y que sigue siendo ignorada, creo. Y en ese sentido, en el sentido del futuro, yo creo que sería necesario tener en cuenta una pequeña clasificación que yo me he hecho a nivel mental para a partir de ahí vislumbrar hacia dónde puede dirigirse, ¿no? Entonces yo entiendo que dentro de la música espiritual gitana existen como tres categorías distintas, ¿no?, que obedecen a tres momentos de la liturgia gitana. En la liturgia gitana habitualmente hay una secuencia que tiene que ver con un momento de participación, un momento de introspección, de reflexión interna, de comunicación con la divinidad, y un momento donde los pastores transmiten una enseñanza moral y ética. Y en esos tres momentos está reflejada la música. La música evangélica gitana obedece a propiciar esos tres momentos. Y entonces yo entiendo que hay músicas dentro de la música gitana espiritual, músicas de alabanza que incitan a la participación, músicas de adoración que provocan la introspección, el pensarse hacia adentro, y músicas de enseñanza que provocan una reflexión, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las alabanzas gitanas pueden clasificarse según esta clasificación, dependiendo si propician la participación, la reflexión o la introspección,
¿no? Isaac Motos, filósofo e historiador, una más, que no tenemos tiempo, pero en algunos de tus estudios hemos podido leer que existe un género emergente que serían alabanzas para ser bailadas. Esto a mí me sorprende bastante.
Efectivamente, eso por eso me refería, porque ahora ha aparecido, es muy reciente, es actual, es decir, está sucediendo ahora, aparecen una nueva tipo de alabanza de esta clasificación que estaba diciendo, porque aparece una nueva manifestación religiosa dentro de la liturgia gitana, que es la, la representación teatral de obras religiosas. Y ahí también está presente la música, y ahí se danza, se empieza a aparecer la danza dentro de la unida a la alabanza. Entonces hay unas músicas, alabanzas, que están pensadas para danzar, como un nuevo género, lo que me preguntaba Manuel, hacia dónde puede dirigirse, ¿no? Pues está sucediendo ahora, ese género está surgiendo ahora, ¿no? Que tiene mucho que ver también, yo creo que, sí, haciendo un poco la similitud, un poco extravagante, si queremos, entre la etapa hermética del flamenco, ¿no? Cuando empieza a aparecer, porque el flamenco, el baile aparece posteriormente, ¿no? Porque aquí también parece que aparece posteriormente, es decir, se dan muchos paralelismos que no tenemos tiempo, evidentemente, de entrar.
Desde luego, al margen de las convicciones religiosas de cada uno, lo que está claro es que este género musical, espiritual gitano, es importante. Tiene, yo creo que, como decía Isaac, está configurando buena parte de la música que estamos escuchando, aunque no lo sepamos, en nuestro panorama musical en España. Y creo que, Joaquín, tenemos que tener, en fin, algún programa quizá más extenso dedicado al género para ir abordándolo con, en fin, con más detalle todo esto, porque ya vemos que, en fin, que la cosa da para mucho. Yo creo que tenemos que volver algún día y volver a llamar a Isaac para que nos siga contando.
Y sobre todo para que nuestros oyentes puedan escuchar algunas, claro, de estas preciosas melodías.
Isaac Motos, que muchas gracias por atendernos esta noche y que ha sido un placer charlar de nuevo contigo.
A vosotros, igualmente ha sido un placer también. Y recomendaría a los oyentes, sí, una canción en ese sentido, que es la de el hermano Julio que mencionaba antes, Joaquín, Cantares. Es una canción que me parece de una calidad excepcional.
Tomamos nota, Cantares, del hermano Julio. Isaac, buenas noches, muchas
buenas
gracias.
Noches. Buenas noches, un abrazo, hasta pronto.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora, y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España. gitanos@rtve.es.
Tiempo ahora para nuestra revista de prensa y nuestro paseo semanal por la actualidad en las redes sociales gitanas. Susana Jiménez, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Joaquín. Buenas
noches, Susana.
Bueno, tenemos que empezar por una buena noticia, por lo menos así lo parece, porque yo estoy leyendo aquí, hay un barco de la paz que ha estado visitando España y muy dirigido, ¿no?, a conocer la comunidad gitana. Barco de la Paz, qué bonita noticia para empezar, ¿no?
Sí, abrimos la sección revista de prensa con la noticia del diario electrónico Costa Digital, en la que nos contaban cómo viajeros del Peace Boat visitaron el Centro Sociocultural Gitano Andaluz. Más de 30 viajeros del crucero Barco de la Paz visitaron las pasadas semanas el Centro Sociocultural Gitano Andaluz con su sede en Granada. Su objetivo ha sido abundar en el conocimiento de la cultura gitana y la actividad desarrollada en este centro.
Un viaje que ha sido promovido por una ONG, una organización sin ánimo de lucro, que tiene su sede nada más y nada menos que en Japón. Qué bueno, ¿no?
Sí, la directora del Centro Sociocultural Gitano Andaluz y representantes de la Asociación de Mujeres Gitanas Romí dieron la bienvenida a este grupo de personas de nacionalidad japonesa que pudieron mantener un encuentro de convivencia y conocer así la cultura gitana, las costumbres, los valores de los gitanos de Granada y Andalucía.
Seguimos repasando actualidad. Una de las redes sociales más activas es la del Instituto de Cultura Gitana. Ahí hay un montón de actualidad siempre, en fin, muy renovada. Y de ahí también quieres destacarnos alguna noticia hoy, ¿verdad?
Sí, en estos días el Instituto de Cultura Gitana nos deleitaba con un montón de noticias culturales sobre flamenco y cultura. Pero lo que he extraído de su portal es una noticia que me gustó bastante. Se trata de una campaña que bajo la frase, o más bien la pregunta, ¿a partir de qué color empiezan tus prejuicios? Difundían un cartel de campaña creado por estudiantes, impulsado por la ONG suiza Stop Exclusion, y utiliza la estética hipster contra el racismo. La iniciativa pretende concienciar acerca de los prejuicios motivados por el racismo y la xenofobia difundidos en Internet.
Y estás muy de acuerdo, ¿no? Porque me comentabas antes fuera de micrófono, ¿verdad?
Me parece muy acertado esta campaña y trabajar en este aspecto dentro de la red, porque me encuentro desde hace tiempo, creo que es un espacio muy, muy libre en el que los racistas y xenófobos se ceban en difundir argumentos contra el pueblo gitano y otras minorías.
Tenemos que hablar una vez más de educación, Susana.
Una vez más, como motivo de denuncia, para mostrar la desigualdad hacia el pueblo gitano en esta materia, el Facebook de la Fundación Secretariado Gitano resaltaba estos días la noticia de la decisión de la Comisión Europea de iniciar un proceso de infracción contra Hungría por segregación de alumnado gitano. Es fundamental que la Comisión aplique la legislación europea en materia de lucha contra la discriminación. Y se pide una respuesta rápida en otros procesos similares contra la República Checa y Eslovaquia.
Y ahora volvemos a nuestro país, porque la siguiente noticia tiene que ver con Madrid, ¿no, Susana?
Eso es otra importante noticia estos días, sobre todo para los gitanos madrileños. Ha sido el reconocimiento del Día del Gitano Madrileño, aprobado por la Asamblea de Madrid en los diferentes grupos parlamentarios. Se ha institucionalizado que el día 24 de mayo sea la celebración de este día, el Día del Gitano Madrileño.
Así que tenemos que darte la enhorabuena a ti también, ¿no?
Eso es.
¿Hay que vestirse de alguna manera como chulapo o no hace falta?
Creo que alguno estaba por allí con mantilla y gorra.
Celebraciones en Madrid, pero también en Andalucía, ¿no, Susana?
Sí, la pasada semana aparecía en la red la noticia del 19º aniversario de la beatificación del gitano Ceferino Jiménez Maya, el Pelé. La web ultraldia.com ofrece un amplio reportaje fotográfico sobre los actos de celebración organizados por la Hermandad de los Gitanos de Utrera. Casi 20 años ya de la beatificación del que es hasta ahora el único beato gitano reconocido.
Bueno, y dicen que está bien que hablen de uno, aunque sea mal. Nosotros también parece que tenemos nuestro espacio por las redes sociales, ¿no? Me refiero a nosotros, a este programa, Gitanos, Arte y Cultura Romaní, ¿no?
Sí, compañeros, espero que esta noticia os ponga contentos. Pero nosotros, el programa Gitanos, también somos noticia en todos los portales de Mis Fuentes. Nos comentan, nos publicitan casi todas las semanas. Así que desde aquí, muchas gracias a todos los compañeros de los equipos de comunicación que apoyáis este trabajo, que también hacen Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, y al que humildemente yo me he unido.
Bueno, ya somos tres. Así que pues yo creo que tenemos que darnos mutuamente la enhorabuena, ¿no? Porque quiere decir que somos cada vez más una referencia en lo que nos ocupa, que es hablar de la cultura gitana, en las redes sociales y en las publicaciones gitanas, con lo cual pues también estamos muy contentos. Susana Jiménez.
Buenas noches.
Buenas noches a vosotros, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
La semana que viene nos volvemos a encontrar. Chao.
Adiós.
No hay tiempo para más, aquí termina nuestro espacio. No sé si decir, Joaquín, que los oyentes pueden ir en paz después de esta religiosidad que ha marcado todo el programa.
Digamos que el Señor nos bendiga a todos.
Amén. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado hoy nuestro espacio, que ha sido posible gracias a la realización técnica de Andrés Romero. Y como siempre, en los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Pues eso, que os deseamos bendiciones, que os deseamos salud y libertad, y nos gustaría que estuvieseis aquí con nosotros la semana que viene, en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y desde luego, siempre que queráis, en nuestra página web rtve.es.
Thank you.